Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Programa especial del ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo, que nos acompaña una jornada más. Y hoy, además, con la ilusión que nos lleva siempre la oportunidad de decir aquello de que hay alguien que nos ha hecho caso, ha seguido nuestras instrucciones, ha completado con las propuestas que le planteamos aquí en este ¿Qué te cuentas? Que tiene nombre propio. Joana Izquierdo, buenos días, ¿cómo estás?
Bien. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, se me va. Es que estoy acostumbrada a que sea jueves por la mañana, porque hoy los que nos están escuchando, pues lo hacen el jueves por la mañana, pero ahora mismo es miércoles por la tarde y estamos en la biblioteca en directo. Además, rodeados de un montón de gente que vuelve a llenar aquí la sala y que estamos encantados de que nos acompañen. Que se les oiga por lo menos, ¿no?
¡Bienvenidos!
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y también a los que nos están escuchando en las diferentes plataformas que estamos presentes, porque no sé si lo sabes, Joana, pero tenemos streaming, tenemos podcast, tenemos en directo, además, a través de la sintonía habitual en el dial de tu radio. Estamos presentes aquí y tenemos oyentes en China, en Taiwán. Los de Taiwán no los conozco, no sé quién son.
A los de China sí.
A los de China me lo puedo imaginar. Son normalmente son gente de Guijuelo que vive fuera y que nos escucha, pero tenemos oyentes habituales en China, Estados Unidos, Canadá. A los de Francia no se han ido.
¿Pero lo estás diciendo en serio?
En serio, en serio. ¿Ah? Absolutamente en serio. Todos los días nos escuchan.
Igual son guijuelenses por el mundo.
Normalmente son guijuelenses por el mundo o asociados a Guijuelo por el mundo. Vale. Pero bueno, yo qué culpa tengo que vivan en China.
No, bien,
China,
bien, ¿no? Me parece muy bien.
Extraordinario. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de el presidente. Y no es que esté con nosotros ningún presidente de ninguna asociación, ni de una casa de vecinos, ni siquiera de una agrupación, sino que tiene un nombre propio que es Mario Escobar. Mario Escobar que... ¿tú sabes quién es Mario Escobar?
Tú también.
Yo sé quién es Mario Escobar.
Pero
hecho,
podemos presentarle para quienes no le conozcan aún.
Decía. Igual es el momento de decir quién es Mario Escobar para que conozcamos un poquito más el autor que hoy nos acompaña.
¿La broma del apellido ahora o
no,
después?
No, ya lo hicimos en su momento. Vale. Claro, Manolo vale. ya dejó de tocar la rumba catalana.
Vale.
Ya no toca.
Venga, pues para quienes no le conocen, Mario Escobar es madrileño, licenciado en Historia con un diploma de estudios avanzados en Historia Moderna y profesor de la UNED, además de ser columnista colaborador en diversas publicaciones. Mario se declara un apasionado de la historia y sus enigmas, y ha estudiado en profundidad la historia de la Iglesia, los distintos grupos sectarios que han luchado en su seno y el descubrimiento y la colonización de América. El 7 de abril del 2022 tuvimos el placer de disfrutar de su conversación en un ¿Qué te cuentas?, en el que, con el mismo entusiasmo con el que lo hacemos siempre, retamos a Mario Escobar para que mencionara el jamón de Guijuelo en alguno de sus libros. Tras aquella entrevista vieron la luz varios títulos suyos, pero ninguno con sabor a jamón. El 10 de abril del año pasado, Mario visitó nuestra biblioteca para ofrecer a los lectores del club El Tiempo Entre Lecturas un taller de escritura creativa. Aquel día aprendimos, entre otras cosas, que no es lo mismo intriga que suspense, que la escritura requiere de un hábito y que las historias surgen de unir ideas. Y fue en aquel encuentro cuando le recordamos a Mario que uniendo sus grandes ideas con nuestro excelente producto, el resultado sería un encuentro exitoso con un premio muy goloso. Y debimos venderle bien nuestra idea, porque es por esto por lo que hoy, para celebrar una buena fiesta lectora, acercarnos a un escritor que tiene tantos títulos publicados, que no he podido contabilizarlos, Mario.
Probablemente ni él.
Y descubrir de su mano la historia que ha surgido cuando él ha sumado sus ideas a las nuestras, es un placer decir buenas tardes, Mario, y bienvenido de nuevo a la Biblioteca de Guijuelo.
Pues un gran placer, la verdad que nos traiga aquí algo tan importante. Para mí, por lo menos, como el jamón es impresionante. Y bueno, me lo pasé muy bien aquella tarde con... Iba a decir vosotras, porque casi todo eran mujeres. Estaba Damián y no sé si había algún hombre
más. Y Ricardo.
Sí. Eran mayoría femenina. Y bueno, compartir un poco lo que es para mí la literatura, la escritura. Para mí fue muy especial. Me fui con un gran sabor de boca y creo que me voy a ir con un sabor de boca aún mejor.
Sí, además el sabor de boca
después.
De hoy...
Por eso.
Además, el sabor de boca de hoy lo puede también ralentizar en el tiempo tanto como quiera. Puede ir chupando un poquito cada mañana y esto durará,
o sea,
más.
Que con un hijo adolescente de 15 años que come hasta los dedos de los pies, la hija, y ahora viene un novio inglés que tiene, mi hija, bueno, que nos ha traído el Erasmus y al inglés le gusta el jamón, encima. O sea que va a ser, no sé si llega el lunes o
no. Lo saque, no lo pongas muy a la vista.
Bueno, la cuestión es que hablar de Mario es hablar ya de alguien aquí en Guijuelo como muy conocido. O sea, yo ya casi le considero uno más de Guijuelo, porque ha estado varias veces y porque muchos, bueno, cada vez que estamos con Mario aprendemos. Esto es una ventaja que tiene este hombre, que tiene muchas cosas que contar y que nos acaba redescubriendo también otras muchas, ¿no? Y esto siempre es interesante. De hecho, hoy vamos a intentar sorprenderle. No sé hasta dónde, ni hasta qué punto, esperemos eso sí que se lo pase bien, como todos los que estamos aquí, que al final es lo que tratamos de hacer en este espacio, es decir, pasar un rato agradable en el entorno de la lectura. ¿Y qué leemos en el día de hoy? Un libro.
Ah, ¿ya quieres que te hable del libro?
No, todavía no.
Ah, yo es que le quiero preguntar cosas, si me dejas.
¿Antes del libro?
Sí,
sí,
me
yo
gustaría.
Pregunta, si quieres. Yo tengo aquí, me he hecho un apunte documental, porque a mí una de las cosas que más me sorprende de Mario es la capacidad de escribir libros. No sé si está muy bien traído lo que le voy a decir, pero es como que se hacen los libros encima. O sea,
eso no, dice no mi cuñado no que está aquí escribo. Presente. Sí. Si vas al baño y te escribes un libro.
Sí, se los hace encima. O sea, he tenido un libro. Es como cuando vas, estás de parto, que tampoco es el caso, pero estás de parto y han sido sextillizos. O sea, y en una cosa relativamente corta de tiempo. Bueno, pues he pensado, y lo de este hombre es normal. Para mí es excepcional, evidentemente, pero he estado indagando y una de las personas que más libros escribía en su momento, según los rankings mundiales, es Kathleen Lindsay, que escribía aproximadamente 18 libros al año, que venía a ser más o menos como un al mes uno y medio aproximadamente.
Uno y medio, no está mal.
Dice Mario, esto lo tiene superado. Evidentemente, el primero que yo un poco me introdujo en esta posición era Félix López de Vega. López de Vega siempre ha sido conocido como el que más ha escrito, hasta que apareció Mario. Cuidado que López de Vega escribía mucho, ¿eh? Según la catalogación que hay de los trabajos de López de Vega, en trivia, escribió entre 1.500 y 2.000 piezas teatrales y un centenar, o sea, varios centenares de comedias. Esto significa, en el cálculo que yo he hecho, que es la edad que vivió menos 20 años, que los primeros 20 años entiendo que igual no escribía, y a partir de ahí sí, también es verdad que algún día estaría malo, tampoco escribiría. O sea, esto yo no lo hago. Entonces, yo hago el cálculo, y López de Vega escribía 7 publicaciones al mes, hablamos de libros, no de sonetos, que no. Aquí tiene como...
7 al mes.
Que él no tenía móvil, ni Netflix.
También es verdad.
Claro.
Además tenía
que
tiempo.
Que quita mucho tiempo.
Porque le echaron de Madrid, se tuvo que venir aquí a Alba de Tormes con el duque de Alba a recorrer la sierra, entonces tenía tiempo. Tenía tiempo de sobra. Aquí en aquella época había pocas cosas.
Pero escribía pluma, que eso también tiene mérito.
También tiene. Bueno, pues escribía 7 al mes, que viene a ser más o menos 2 cada semana.
No está
nada más. Pero hay alguien que supera todavía mucho más a Mario Escobar, porque Corín Tellado escribió, vivió 82 años, quitamos 20, 62 años, contando que no se ponía mala ni nada y que estaba siempre escribiendo, pues escribió 4.000 novelas aproximadamente.
¿Qué dices?
Dicen sus familias que pudieran ser algunas más incluso, pero bueno, que más o menos tienen catalogadas 4.000. Como unas 4.000, que son 48 al año, o sea, una a la semana, bueno, 1,3 a la semana. Que dices, Mario, escribes mucho, pero no. Hay gente que se le caían los libros antes, ¿eh?
Mira, la Corín Tellado, que llegamos, estábamos, creo que era en Galicia, ¿verdad? O en Asturias, recorriendo la costa, y llegamos a un pueblo y fuimos al pueblo de Corín Tellado, que era asturiana, yo no sabía, y nació en un pueblecito en el puerto, ahí creo que no escribió nada, porque luego se fue enseguida.
Tuvo que escribir algo, Mario.
Pero algo, bueno, o sea, no sí, por estadística. Sí, sí, sí.
Así que Corín Tellado es la autora española
más,
y mundial más prolija.
Pues me tengo que poner las pilas, ¿eh?
¿Qué vamos a hacer ahora, Mario?
Ponernos las pilas, pues a ver. No, a ver. Corín todavía la dejo, que es asturiana, compatriota y tal, ¿no? Pero no sé. Bueno, López de Vega también le dejo, porque también el hombre escribía a pluma. Pero la Lynch y esta, ¿a qué se ha creído?
Sí, sí, 18 al año.
Si lo puede hacer un anglosajón, lo puedo hacer yo.
El cálculo que hicimos, si recuerda en su momento, es que Mario escribe aproximadamente entre 10, 12 libros al año.
¿Cuántos tienes más publicados, Mario?
No sé, he perdido la cuenta. Pero bueno, no escribo más.
También.
Yo creo que 100 y pico debo llevar. O...
Es que en la anterior entrevista contamos 80 y tantos.
Pues yo creo que ya van 100, ¿eh?
Sí.
Hablábamos, incluso en el taller de escritura que estuve yo, el cálculo era aproximadamente como 10-12 al año.
Sí. ¿Cuánto tardas en escribir una novela?
Depende.
Una novela del tipo de la librera de Madrid.
La librera de Madrid, esas son más tiempo.
Perdón.
¿Cuánto?
O sea, por ejemplo, porque es que yo hago una cosa rara, que creo que os lo comenté, como estoy, mientras escribo algo, estoy investigando otra y promocionando otra, pues el periodo se puede extender. Pero aproximadamente una novela de unas 300 páginas, 350 páginas, con investigación, escritura y repasos. Hay suspense, ¿no?
Eso es un sonido.
Eso es suspense. Luego digo lo que se intriga. Ahora bueno, pues un mes y medio o algo así aproximadamente.
¿Solo?
Luego, claro, las novelas pues más policíacas, rápidas, suelen ser dos semanas y media. Porque además son un divertimento para mí. Todo este tipo de novelas que hago, la hago entre novelas históricas. Y además yo soy un escritor que hace mucho mapa. Sobre todo la novela histórica la tengo, bueno, se ve en mi cuaderno, toda desarrollada, los personajes. En cambio, en la policíaca soy de brújula, que se dice, ¿no? Que es, me va llevando la historia, ¿no? Entonces ni sé yo lo que va a pasar. Tengo los personajes principales y tal. Entonces estas suelen ser más cortitas, sí, sí.
Cortitas, que wow. Además, bueno, de la que vamos a hablar en el día de hoy, sería un ejemplo de esta sí. Última escritura. Además es una serie, creo que son 8 o 9.
Pues ahora va a salir el 9,
en
abril, y luego el 10º ya cerramos la inspectora gitana, que ya...
¿Ya la cierras con el 10º?
Sí, sí. Lo que pasa es que el público me pide más y soy muy blando. Entonces no sé decir que no, pero bueno, en principio sí, 10, yo creo que...
Sí, pues la inspectora gitana empezó en el 2022, con ese título. La ministra, de ese mismo año. Intermediario, ese mismo año. Ángel de la muerte, ese mismo año. Al año siguiente, 2023, Jaque al rey, las ninfas, la jugadora y el presidente. Lo que apuntábamos antes. Esto es, digamos, paralelo a lo que se está trabajando en otras líneas, que dices...
Otras sagas,
¿qué,
porque
qué
está
capacidad, hay que capacidad, ¿no? O sea eso como, pero como uno es capaz de sentarse y dice, bueno, voy a hablar ahora de la inspectora gitana, venga, va, y escribe, entiendo que de fluido.
Sí, 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 es que es una cosa, ¿no? Siempre me han dicho lo del bloqueo, todas estas cosas, ¿no? Yo es que me siento, mira, estaba ayer escribí bastante, y puedo escribir en un día, lo normal es 25 páginas. Y eso que, por ejemplo, esta novela que estoy haciendo ahora es histórica y me tengo que parar constantemente a mirar datos. En estas hay también cosas que tienes que pararte, pero muchas menos, ¿no? Entonces, yo cuando me siento es que sale totalmente. En ningún momento titubeo, me paro. De hecho, a veces toca levantarme porque tengo que ir al baño ya. Ya no es imposible humanamente estar sentado. Pero estoy tan sumergido que no puedo parar de escribir. La que acabo de terminar para Ediciones B, que la acabé la semana pasada, encima entre lágrimas, ¿no? Porque el final es muy bonito, pero un poco dramático, y yo es que me meto y me sumerjo completamente. Y sé lo que van a decir los personajes, sé lo que va a pasar. Es una especie de don que tengo, y bueno, es como disfruto tanto y lo hago con tanto cariño. Y luego no he contado un secreto, pero lo voy a contar por el mismo precio. Y es que normalmente yo desde finales de junio hasta septiembre descanso, no escribo. Normalmente, a no ser que haya...
No va a llegar a López de Vega, ya le digo.
No voy a llegar, pero claro, es que me he bajado, me he dormido en los laureles.
López de Vega tenía vacaciones.
Bueno, sus vacaciones era ir a la sierra ahí con el duque y...
¿Y seguiría escribiendo?
Estuvo aquí 3 años, tampoco estuvo mucho, pero sí, él escribía, yo creo que, pues eso, en el caballo, donde fuera, él seguía escribiendo, pero si no daba tiempo a tanto. De todas formas, y visto lo visto, Mario utiliza la escritura como una terapia, casi. Sí. Decía Graham Greene que a veces se preguntaba él cómo se las arreglan los que no escriben, los que no componen música o pintan, para escapar de la locura, de la melancolía, del terror, pánico o del inherente, esos sentimientos inherentes a la condición humana. En su caso, esto es así. O sea, el día que no pueda escribir es que está muy malo o es que ya no está.
Bueno, es que me dijo un lector, que los lectores a veces son muy sabios y te interpretan mejor que tú mismo, ¿no? Me dijo, yo sé por qué escribe tanto. Y dije, yo así, tal. Digo, ya verás el listillo este. Dice, porque está luchando contra la muerte. Y me dejó así, dije, jo, qué wow, profundo, ¿no? Pero creo que tiene razón, ¿no? Creo que no es por la inmortalidad, porque, bueno, a saber quién nos leerá, ni si habrá bibliotecas dentro de 1000 años, y si habrá humanidad, pero es verdad que es como un reto, ¿no? El enfrentarnos a la muerte siempre y decir, bueno, me tengo que morir, porque ya sabéis, si alguno estaba despistado, todos nos vamos a morir. Pero quiero dejar algo aquí que sobre todo pueda ayudar a las generaciones siguientes. A lo mejor es muy pretenciosa esta idea, ¿no? Pero es una lucha contra la muerte, yo creo, ¿no? Me revelo ante la muerte, creo que no es natural, aunque lo parezca, y creo que la literatura es esa herramienta para luchar contra la muerte.
No, pero ahora que estamos en tiempo de carnaval, es que está disfrazado, físicamente, por lo menos sus palabras, de superhéroe. O sea, porque todos los demás pensamos en escribir un libro antes de morirnos, en dar una vuelta en globo antes de... Usted ya tiene 100 y pico, que dice, bueno, pues yo ya de esto ya podría dejarlo, ¿no? Igual me falta todavía plantar un pino, montar en globo, estas cosas, ¿no?
Bueno, he plantado unos árboles últimamente, porque tenemos jardín hace un año y medio. Pino no, pero abeto. Ahora me han dicho que crece 10-12 metros, y que me dijo, dentro de 30 años ya verás que árbol vas a tener. Y digo, bueno, dentro de 30 años a lo mejor este está muerto, o sea que me da igual, que lo corten mis hijos y se apañen, ¿no? La verdad es que para mí escribir es una forma de vida, ¿no? Para mí siempre fue un sueño, los que os conté un poco la experiencia, desde niño tenía esa vocación, pero un sueño de estos que tenemos que no se van a cumplir. Luego en la adolescencia lo intenté, como era un crío, no sabía lo que hacía. Luego de joven también, y bueno, ya he contado, ¿no?, muchas veces que mi mujer fue la que me animó a hacer la primera novela. Entonces, claro, yo ahora mismo, desde hace, bueno, ya justo el año que viene, serán 20 años que me dedico a hacer novelas. Empecé, el primer libro lo publico en el año 2000, serán 26 años, y 16 que me dedico, porque fue el año 2010, solo a la literatura, ¿no? Y es que vivir como un sueño, ¿no? A veces me tengo que pellizcar, porque hago lo que amo, disfruto mucho con lo que hago, pero no solo con escribir, que eso para mí es un placer supremo, sino con hablar de los libros, de poder llegar a gente, de haber conocido a tanta gente, para mí es un regalo. Entonces, todo lo que significa es un sueño, ¿no? Entonces, sigo todavía soñando y espero no despertarme, mañana me despierto y resulta que no soy escritor.
Dos preguntas. Como hablas de sueños, y en principio parece que lo estás cumpliendo, si pudieras pedir un deseo literario, ¿qué le pedirías al mundo de la literatura? ¿Qué le pediría a Mario Escobar? Y hombre, para verlo en vida, quiero decir, no para cuando ya te hayas ido.
La verdad es que yo no estoy tan satisfecho, y creo que, bueno, he tenido muchísima suerte, he podido viajar por América, vender libros en un montón de países. ¿Qué puedo pedir? Yo sé que la realidad de la mayoría de los escritores es que no pueden vivir de sus libros. Me parecería un poco egoísta decir, ah, y yo quiero además otra cosa, ¿no?
Bueno,
creo...
imagínate que el jamón frotando sale ahí.
Bueno, sale un genio. Hombre, yo lo que sí me gustaría es que los libros, mis libros y otros libros, sirvan para cambiar las cosas, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más polarizado, más extremista, más radical, ¿no? Y yo sabéis que escribo sobre estos temas, ¿no? Y no me gustaría ser un profeta que está anunciando que vamos a ir a peor, ¿no? Pero ojalá, por lo menos, lo leyera tanta gente que le sirviera para vacunarse contra el mal. No porque sea altruista, a mí me gustan mucho las cosas materiales, pero es verdad que eso es lo único que me gustaría, ¿no? De pensar, bueno, he podido contribuir con mis libros a que las personas se lo piensen antes, ¿no? Que en vez de buscar enseguida enemigos y decir, este piensa diferente, lo voy a machacar, se lo planteen, ¿no? Y porque ya sabemos a lo que llevan todas estas cosas, ¿no? Y vemos cómo está el mundo y cómo está, pues, en Alemania hace 2 días, en Europa por todos lados, en América... Entonces, ojalá sirviera para eso. Yo con eso ya me conformaba.
Pues ojalá se cumpla, porque pues mira, es un bonito ese deseo. Claro que sí. La segunda pregunta que tengo...
¿Segunda pregunta?
Es muy difícil. Sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar, porque, claro, si tienes un par de hijos, cuesta escoger, pues, tantos como tú tienes. Para un lector que no conoce a Mario Escobar, ¿qué libro le recomendarías?
Claro, lectores son muy diferentes, ¿no? Pero vamos, sin duda...
Puedes hacer distinciones,
sí,
distinción, por ejemplo.
Yo creo que como novela histórica llena de emociones y de verdad, es Canción de cuna de Auschwitz, ¿no? Seguramente esa novela basada en Helen Hahnemann, una mujer que va con su familia a Auschwitz, que abre una guardería en Birkenau, Auschwitz II, diréis muchos, es que y acaba bien, pues en Auschwitz no acabó la cosa muy bien normalmente, pero de verdad que es un libro que te cambia, ¿no?
Basado
a mí me cambió,
basado
en hechos reales, una madre que... porque te enseña el amor de una madre, ¿no? Y bueno, todos, espero que hayamos podido conocer a nuestra madre y haya sido una buena madre, pero es un modelo a seguir, ¿no? Y además en un mundo que creo que necesita son modelos, ¿no? Luego hay un libro que yo quiero mucho, que es muy personal, que es El país de las lágrimas, que es la historia de mi abuela y mi madre, que siempre me contaba mi madre cuando yo era pequeño, este viaje poco iniciático, ¿no?, de mi madre y mi abuela a la capital de la provincia para hablar con el gobernador en plena posguerra. Estamos hablando de novelas de posguerra, pues esta es justo la posguerra, para pedirle algo, ¿no? Y esa novela para mí fue muy personal, fue la segunda novela que escribí. El País de las Lágrimas no sé si titula solo así porque es lo que se quedó España después de la Guerra Civil, sino porque la escribí entre lágrimas absolutas. Y luego yo creo que otra de las novelas que... Bueno, hay un libro que a mí me hizo mucho personalmente, porque me vino muy bien, cuando surgió el Papa Francisco, ¿no? Es una biografía muy rápida, se lee muy rápido, pero fue la primera biografía que salió en español y en inglés, y luego salió en 12 idiomas, ¿no? Y ahora que está el Papa pues ya un poquito mal, estoy temiendo que mi editor Larriga me vuelva a llamar para ver quién va a ser el próximo Papa, ¿no? Pero ese libro para mí estuvo bien, significó mucho porque fue una proyección internacional, ¿no? Y creo que también es una...
Me dio satisfacción,
¿no? ¿No? Y que me ayudó a ver esa proyección internacional, que es muy difícil como escritor, ¿no? Llegar a... Se tradujo al indonesio, al chino, al japonés, ¿no? Pues bueno, ver tu libro en todos esos idiomas, pero bueno, es para un lector que ya le gusta más temas pues más religiosos o algo así.
De todas formas, no nos gusta aquí hablar de dineros, pero supongo que en su editorial, en Penguin, usted es el comodín, ¿no? Es decir, dicen, tenemos que leer un libro del oeste, Mario... Venga, ponte. O tenemos que hablar del Papa, Mario, ponte. Hay que ir a hacer una presentación de un tema, Mario, tira, que tiene 6 libros de esto. Esto entiendo que le pagan más que a los demás, ¿no?
Bueno, las editoriales, y bueno, amo mucho a mis editores, digo, bueno, editoras, son todas mujeres, pero en España no es tampoco, bueno, en casi todo el mundo, ¿no? Yo creo que potencian a menos escritores de los que deberían, a potenciar a X escritores. Para mí las editoriales que realmente me han potenciado más han sido las americanas, HarperCollins especialmente. Me ha hecho, además, que conozca toda América, me ha llevado a todas las ferias internacionales. Aquí siempre son un poquito más, decirlo de una manera suave, esto va a quedar grabado, ¿no?
Claro.
Son más conservadores. Entonces,
puede ser sincero.
No, no, ya, sí lo sé. Pero la verdad es que, bueno, la ventaja que tengo, yo creo que siempre me la ha dado el ser historiador, soy una persona que tengo mucha curiosidad, ¿no? Creo que ese es uno de los secretos. Si no quieres morirte pronto, ten curiosidad, porque ya solo por la curiosidad sigues en este mundo, ¿no? Incluso si te va mal, dices, a ver si me va a ir mejor después. Entonces, claro, tengo tantas curiosidades que puedo escribir de cualquier cosa porque me apasiona lo que hago. Entonces... Es verdad que a veces pueden pedirme un libro en cargo, por ejemplo, este El Papa fue así, pero normalmente soy yo el que propongo las historias, el que les digo, y yo haría más, incluso, ¿no? De hecho, pero en el mundo editorial en España, ya creo que comenté, ¿no?, los tres pecados que no serán perdonados, que es sacar más de un libro al año, tocar varias temáticas y no centrarte solo en una, y la otra es escribir para más de una editorial, ¿no? Son los tres pecados que nunca perdonarán en España, bueno. Sabéis que soy muy pecador, ¿no? Y he cometido todos. Entonces, eso también hace, pues, que, bueno, por eso diversifico, escribo para Amazon, para editoriales, porque creo que dar todo tu... poner todos los huevos en una cesta no es buena idea.
La ventaja, además, es que...
Pues claro, es una idea inteligente,
yo me,
¿eh?
Yo me lo imagino llegando a la editorial y todos, no, cierra la puerta, que viene Mario, que viene Mario. Que trae 3 o 4 fijo.
O idea, no, sí.
Que ya no tengo más sitio.
Sí.
Me lo imagino así.
Sí.
A ver, ya sabes tú que yo escribir no, pero...
Imaginar mucho.
Pues es un paso de la imaginación, ya ahí te...
Yo se lo digo mucho a Joana, y no por hacer la pelota porque esté aquí. Yo cuando sea mayor quiero escribir como usted. Es verdad que mis contenidos a lo mejor diversan mucho de los suyos, pero yo quiero escribir así. No sé cómo se hace. Algún día con Mario nos sentaremos más tranquilamente y a ver si pillo algo. Soy bastante torpe, como puede ver. En mi cabeza no tengo sitio para nada más, me fascina todo. Y por lo tanto, no me suelo quedar con muchas cosas. Se me olvidan las importantes, me quedo con las tonterías y tal cosa. Y se me ocurren así siempre ideas.
Escribí un libro de humor.
Claro, de humor, es lo más complicado.
Si eso es lo más
pero...
complicado que
claro,
hay,
o sea,
¿a que sí?
¿Me
sí.
proponéis que mi primer libro sea el más complicado? ¿Que no podemos empezar por algo más sencillo o cómo es esto? No,
sí,
no,
sí.
No. La verdad es que no. Mario tiene una ventaja para mí, que es que igual que él escribe fluido, yo le leo fluido. Es decir, bueno, el libro del que vamos a hablar ahora, que de hecho vamos a hablar ahora, del presidente, yo me lo he leído en menos de media tarde. O sea, ¿Puedes sentar?
Bueno, este en concreto es muy ligerito.
Que
claro.
No me levanté ni al baño. Mario se levantó al baño mientras que lo escribía y yo no fui al baño. O sea, me dio tiempo a leer.
Eso que tiene la próstata mejor que yo.
Puede ser. Puede ser. Si entramos en términos médicos y sanitarios, igual tenemos un problema. Bueno, hablemos del presidente, que es el libro que nos trae el día de hoy.
¿Relees tus libros a veces?
Pero antes
bueno,
de...
no puedo, no tengo tiempo. Si tuviera que leer mis libros, no podía escribir más.
Ni leer otras cosas, ¿no? Igual te daba
alguna vez
al punto.
Alguna vez he releído porque a lo mejor lo he escrito hace tiempo y necesitaba para una presentación. Y alguna vez me ha gustado. O sea, imagínate. Sí, sí. Otras digo, ay, esto lo mejoraría. Entonces, es mejor...
Bueno, de hecho, hasta aquí lo bonito, Mario. Ahora empezamos con lo serio. Esto es lo complicado. Y no tengo yo el guión de nada, pues no me lo he traído.
No, es que tú no tienes que tener guión de nada, que luego no. Me lo desmontas. No me lo esperas. ¿Tú qué quieres que te cuente? ¿De qué va el presidente? Yo te lo cuento.
No, la cuestión es que el presidente está aquí y Mario está aquí por algo en particular.
Ah, ¿quieres hacer ya? ¿Quieres explicar el momento?
Claro, él. Le lanzamos el reto y cumplió con ese reto. Y además nos ha enseñado cosas, que ahora vamos a ir con ellas. Pero vale. En todo caso, es el momento de completar esa frase de...
No, pero vamos
dilo tú,
a...
Pero no
explicamos primero por qué ha superado el reto y dónde
pero
aparece y eso.
Si ya la gente lo sabe, los que están aquí, se lo hemos contado ya 20 veces.
Bueno, pero ¿no quieres leer el fragmentito?
Ah, el fragmento
lo
sí.
Leo yo.
No, el fragmento sí, pero la cuestión es que...
Lo leemos después.
Yo creo que primero decimos que lo ha conseguido y lo decimos por qué lo ha conseguido.
Qué mal organizados estamos,
es básicamente
Damián,
por romperme un guión, porque si no...
Vale, venga, a la de tres, a la de tres.
Yo tenía una compañera en Radio Mallorca, de la que me acuerdo de vez en cuando, que era Maitane Moreno, que hacíamos guiones completos de todos los programas, de todas las preguntas, de todos los rincones y todo. Maitane, perdóname que lo cuente, soy así. Y en la primera frase yo ya me había saltado el guión.
Por eso entonces, conmigo no
ella,
haces guiones.
Ella se me perdía, la claro. Mujer, y me decía, Damián, por favor. No puede ser.
Damián, por favor.
Y luego, claro, como
¿Qué estás haciendo? Yo
me equivocaba en los nombres y se me decía, Damián, los nombres son muy importantes, Damián.
Decía, bueno, sí, el tuyo claro. Quedaba claro, o sea que ya...
A la prueba la volvía loca.
¿A la de tres?
Por lo tanto, sí, a la de tres. ¿Qué hay que decir? Que no sé.
Reto de jamás.
Yo qué sé.
Damián, por favor.
Que son muy importantes los nombres.
A la de tres todo el mundo lo puede
decir. A todo el mundo, sí.
A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Reto del jamón superado!
¡Sí!
¡Bien!
Bueno, y lo ha superado porque Mario, que tiene una capacidad innata, pues tenía, yo entiendo ya, una idea preconcebida o incluso escrita en la que alguien se iba a comer un cocido madrileño y dijo, bueno, aquí le enchufo yo esto, volado. Y, ¿lo lees tú o lo leo yo?
Suéltate la melena, Damián.
La cuestión es que tiene un personaje que es Cosme, que en ese momento su hermana le llama, le invita a comer un cocido madrileño, sabía que al menos aquello le iba a gustar, aunque... Y ahí está. Aunque lo que le apetecía en ese momento era una cerveza con limón sin alcohol y un poco de jamón de bellota, ser posible de Guijuelo, que era el mejor de España. Que yo personalmente, Mario, muy agradecido, la verdad, que cumpla el reto, pero que dices, cerveza con limón sin alcohol, que dice este hombre con un jamón de Guijuelo.
Hombre, que es,
y dice,
es que
era en pasado. Sigue siendo, Mario, por favor, o sea, hay que pulir esto.
Sí, sí, es verdad. Es que era pastor Filadelfia y no tomaba alcohol el hombre porque había tenido una vida anterior un poquito turbia, entonces no quería recaer. Y por eso era la cerveza.
Ah,
es verdad.
Claro, es que eso no... Bueno,
claro,
no hablamos.
Claro. Sin alcohol encima, el hombre. Claro, por cerveza, eso el jamón era lo único que se podía agarrar.
Claro, un cerveza con limón sin alcohol.
Un jamón de Guijuelo como el que te llevas hoy,
con un
Mario.
Buen vino.
Hombre, con cerveza sin alcohol
yo, además,
y con limón,
que digo más,
no.
Tengo alergia a la cerveza, o sea que no puedo estropearlo. O sea, tengo
vale,
que tomarlo con vino.
Muy bien, vale.
Y si no bebe vino, por los motivos que sea,
no, no, que
no
yo...
estoy escuchando... El agua también es sana.
Sí, sí, es verdad.
De agua va bien,
pero vino mejor para el jamón.
Bueno, pero en el caso
el
de que
no
pueda
por
lo que sea, pues el
claro.
Médico le ha dicho que tiene mal lo que sea, agüita muy rica.
Agüita.
Cerveza sin alcohol, con limón.
Y luego hay que pulir otro detalle.
Para
que
el próximo,
era el
me
mejor,
estoy retando
claro.
Otra vez.
No, luego, de esto hablamos después.
Ya llegado,
no, yo te voy a hablar de otro detalle concreto de la mención. Era el mejor jamón de España... ¿De dónde es el mejor jamón, el de Guijuelo?
Del mundo. Pero a ver, ¿y cuál es el mejor país del mundo?
Vale.
Eso es repetirse, yo no me repito.
Pero parafraseándole, España era el mejor país del mundo.
No, pero por ahora es. Por ahora. Es que hace poco, estando dando una charla por ahí en San Fernando de Henares, yo todo el rato siempre, no sé, no me había dado cuenta que siempre digo, por ahora. Entonces digo, bueno, no, llevo casado con mi mujer 27 años, 33 juntos, por ahora. Y me dice uno, ¿qué? ¿Se va a separar? Y yo digo, no, es que yo siempre digo por ahora. Entonces, siempre hay que dejar un hueco ahí, ¿no?
La posibilidad de que algo
claro.
Pero es verdad que el presente había que haberlo.
Sí, eso sí. Bueno, en todo caso,
como está toda la novela en paso, hubiera quedado raro que justo ahí dijeran el presente, pero
nosotros somos muy de meter ahí cosas.
Vanguardia, hay que ser vanguardista.
Sí, sí, sí. Bueno, El presidente es donde podemos leer este fragmento. El presidente, que es una novela que forma parte, ya lo hemos comentado, de una saga de la Gitana Curiosa, ¿no? ¿Cómo es, Mario?
La primera es la Inspectora Gitana.
Bueno, que estamos.
Bueno, era curiosa, así es, inspectora, era curiosa también.
Muy curioso, tal.
Es muy curioso.
Bueno, hablamos un poquito.
He leído los libros y los tengo apuntados.
Hablamos un poquito de... Yo he pensado, porque habitualmente hacemos una reseña del libro sobre el que charlamos. Como es un volumen 8, Mario, pues he ahondado un poquillo y para,
saga.
Claro, en la saga, para presentar un poco la saga, y yo sí que te quiero hacer preguntas porque, claro, habiendo leído únicamente este, se me han quedado algunas cosas.
Se ha quedado
ahí un
dudas,
poco,
vale.
Claro. Que, a ver, lo he podido leer, ¿eh? Todo se
sí,
ha dicho.
Sí, porque la idea es que se lean, puedan leer independientes, pero claro, como es una línea.
Claro.
Sí, sobre todo
pues
el primero.
Cosas, claro.
Yo he leído 4 de la saga.
¿Ya te has leído 4?
Pero si me los lees en una tarde.
Ah, en una tarde, claro, no vas ni al baño.
4 tardes llevas ya.
No, bueno, alguno he tardado un poquito más porque tenía otras cosas que hacer, pero bueno, por ahí le anda, sí, o sea, a mí es que
sí. Se me... No, pero voy a daros un dato curioso, perdona que interrumpa, o sea, yo saco, por ejemplo, ahora he sacado el último de otra de las sagas, y justo lo saco por la noche, claro, porque sale a las 12 de la noche el libro a la venta, y al día siguiente por la mañana ya hay 20 reseñas, digo, esta gente no ha dormido para leer ese libro, a ver cómo va esto. Y al día siguiente 40 o 30 y pico, y va sumando, y yo digo, es increíble, ¿no? Si hay gente que lo está esperando, cada mes y medio, dos, depende de la saga, tres, según para... O sea, que esos ni duermen ni nada.
La Inspectora Gitana es una saga que, bueno, si nos quieres hacer un pequeño apunte...
Ah, ¿lo quieres hacer tú?
No.
Te veo sembrado, ¿eh?
La cuestión es que, ya digo, yo es que no es que haya leído el libro. Yo he leído, El Presidente el primero, y luego he leído La Inspectora, La Ministra, El Intermediario y El Ángel de la Muerte, lo tengo ahí.
Bueno, pues igual también me puedes tú solventar algunas dudas. Bueno, yo os lo voy a presentar,
claro,
la serie, sí. Que ya que me lo he preparado...
Presentemos la serie, que pudiera ser perfectamente... No sé si lo pone en algún sitio o lo he mezclado yo, porque al final del libro pone... ¿están los derechos de vendidos? ¿Era de este libro o de esta saga? O de otro mucho, sí, seguro.
No, esta saga al final no, porque esta saga ganó un premio... porque hay una especie de encuentro hacia la Feria del Libro de Madrid sobre... Creo que se llama, ¿qué fue hace ya 3 años o así? De la página Plató o algo así. Entonces, llevan productores de toda España y seleccionan X libros que se presentan para presentárselos a esos productores. Y llegó hasta ahí. Y luego se interesaron los productores, pero luego al final no salió. Y luego también un amigo mío, Curro Rollo, también estuvo muy interesado. De hecho, incluso lo presentamos a una productora y en el último momento no salió.
Tiene las ventajas que Imanol Arias ya hizo una serie en la que él era un inspector, que era gitano, que tal. Entonces, el tema estaba tocado. Pero, de todas formas, los personajes que dibuja, tú sabes que yo le pongo cara. No era de nadie conocido, de conocido de cerca, me refiero. Es que, además, dibuja personajes que yo diría... Mario ya estaba pensando en Alba Molina, en Alba Flores. O sea, claro, dice Inspectora Gitana con una nariz pronunciada, con no sé qué, tal. O sea, ha dibujado a Alba, a Cosme, es Imanol Arias. Podría haber alguna opción más, pero si Imanol Arias te ponga como te ponga. Y así había personajes que ya los dibujaba él así. Creo que además es en el primero, en el que hace esas descripciones, luego incorpora algunas más.
Claro, es que yo eso me lo he perdido.
Pero dices, Mario ya estaba en la tele.
Ya estaba ahí, yo enfocado, sí. Pues la verdad es que me haría mucha ilusión. Ahora ya digo, estoy con dos proyectos, uno ya firmado, que es el que voy a hablar, porque el otro todavía está ahí, que es La Gobernadora, que lo coge... Bueno, esto fue... Marta Betoldi es una guionista argentina, pero que hace mucho tiempo que vive en España. Estaba muy interesada en una historia sobre Canarias, descubrió La Gobernadora, que es una novela sobre... Beatriz de Bobadilla y todo lo que hizo como gobernadora de las Islas Canarias, y se contactó con nosotros. Ella, como trabaja para Bambú, que Bambú es una productora muy interesante, que ha hecho La Chica de Velvet y todas, y además mucha histórica, lo compró. De hecho, ya está comprado los derechos y se lo presentó a Netflix. Ahora estamos ahí en stand-by, porque esto fue hace un año y todavía no iban a hacer el piloto, o sea, el guión piloto más lo que es la Biblia, pero están en ello todavía. Esa sí, sí la tenemos ahí firmada, pero bueno, vamos a ver qué tal.
Bueno, la historia de la inspectora gitana es la historia de una inspectora gitana, que dices, bien, ¿cómo me expreso yo de estas cosas? Y luego tiene un tío que yo a veces cuando estoy leyendo, porque hay la trama propia de una novela típica policíaca de inspectores.
Pero no me dejas presentar la saga.
Pero si no te animas, ya lo hago yo, hazlo tú.
Claro, si es que yo iba a contar más o menos las cosas, luego cuéntalo, ¿no? Pero bueno, que si...
No, dale.
Hombre, para que se sitúen, ¿no?
Claro.
Venga, El Presidente. Como hemos dicho, es el volumen 8 de una serie conocida como Los Crímenes de Madrid. Es correcto, ¿no?
Correcto.
Está protagonizada por Adela Palazuelo, la primera inspectora gitana de la Policía Nacional de Madrid.
Alba Flores. Que está clava.
Que te conteste si pensaba en ella.
Ya lo he dicho, que sí. Es que no le ven, porque esto es la radio, pero él está firmando constante, ¿no?
A través de los barrios altos y bajos de la ciudad viajaremos a un Madrid en cuyo ambiente flota la tensión y el miedo, y donde la corrupción política y los sobornos empresariales son comunes y parecen normalizados. Adela sigue unida por lazos familiares y muchas preocupaciones a su barrio natal, Pan Bendito, que estas preocupaciones son las que se me han quedado a mí ahí. Y simultáneamente trata de resolver crímenes, desentrañar corrupciones políticas y luchar contra redes de narcotráfico que salpican a la alta sociedad y asolan sin compasión su querido barrio. A lo largo de la serie, Adela no solo resuelve crímenes, sino que también lucha contra los prejuicios y la discriminación que aún existen en la sociedad. A través de capítulos muy breves y con una narrativa sencilla, el lector se sumerge en viajes veloces en los que no falta la intriga. Historias cortas y entretenidas para aquellos lectores que disfrutan del género negro y que se quieran acercar a una ficción que con mucha probabilidad no está demasiado alejada de la realidad de nuestro país. Uh-huh. Es así. Es un poco la idea de esta serie.
Sí, la idea surge... Bueno, yo viví en Carabanchel, mi mujer es de Carabanchel, y no en la cárcel, más un poquito más para acá. Y Carabanchel Alto, y cerca, no muy lejos, o sea, está Pan Bendito, es un barrio de realojo gitano, y quería hacer algo sobre esa zona, me parecía muy interesante. Y luego también sobre la etnia gitana, ya sacó algunos libros, porque también en la de Auschwitz, ¿no?, en Canción de Cuna de Auschwitz, habla sobre la persecución a los gitanos y tal. Y además tiene mucho contacto con gitanos, desde niño. Luego, si queréis, si da tiempo, luego lo cuento por qué. Y la cosa es que quería hacer doble caso, ¿no? Un caso, pues sí, de una inspectora normal de policía y algo que pasara en el barrio. Y otra figura que me encantó, pues es el tío Cosme, porque era el contrapunto, ¿no?, el que le hacía... pues ver que todavía había problemas en el barrio. Y tú me preguntas, ¿cuál es el conflicto de ella en el barrio? Claro, es verdad que sale más en la primera novela. El conflicto es que ella perdió a su padre muy jovencita.
Eso se puede saber y no estás destripando nada, ¿no?
No, esto aparece...
Claro, es que yo percibo que Adela ha tenido un pasado oscuro, pero no sé por qué. Y sí que me ha despertado ahí un poquito...
Pues tienes que ir en la primera ahora.
Claro.
Bueno, entonces, lo que le pasa a ella es que a la muerte de su padre, ella, bueno, tiene una crisis de fe. Su padre era un pastor en Filadelfia también, como su tío ya habían salido de la droga y todas estas cosas. Ella decide dejar el barrio, estudiar, luego se hace policía y no quiere volver al barrio. Le recuerda a su padre muerto, todas sus crisis personales, y además su hermana, que sigue viviendo en las primeras novelas, está, pues podemos decir, enrollada con un traficante de drogas, ¿no?
Su hermana. La hermana de Adela.
Y entonces un poco, cuando vuelves, porque su familia está en mucha crisis personal, ella no quiere, además la destinan al barrio y empieza a investigar casos allí, y su tío Cosme es un poco el que pues le saca estos casos más personales, ¿no? De que no se mete a la policía, porque a veces son asuntos de drogas, pisos de estos ocupados que son pues narcopisos, y lo que dices tú está todo al pie de la realidad. Bueno, tú que has leído todas las primeras lo habrás visto, ¿no? Y a veces me da miedo, o sea, sinceramente, pero no acabar en la cárcel, porque algunas cosas que he escrito luego han salido, ¿no? Por ejemplo, todos los chanchillos que ha habido de venta de mascarillas y todo eso, yo lo describo en una novela, le pongo una trama distinta, porque yo no soy adivino, ni tengo contactos en las altas esferas, pero sale una de las novelas, ¿no? O tráfico de armas, o el fentanilo que está llegando ya a muchos sitios, y eso está empezando, pero por desgracia va. Y otros temas, y luego temas políticos, ¿no? De las luchas políticas, entre partidos, y me meto con todo, yo me lo paso bomba, ¿no? O cuando me escriben, ah, te has metido mucho con los de no sé qué, digo, no, espérate al siguiente, y al siguiente me meto con los otros, porque al final lo que busco es estar lo más cerca de la realidad, ¿no? Y a través de la novela negra, pues es una novela denuncia, ¿no? Diciendo, bueno, mirad lo que están haciendo, ¿no? Con nuestro país, toda esta panda, ¿no?
Ese es el mensaje que tú pretendes, sí, transmitir con la serie.
Con la serie, ¿no? Y lo quiero hacer en los dos focos, ¿no? Pues, ¿qué pasa en la sociedad, a lo mejor, barrios altos o barrios normales? ¿Y qué pasa, pues, en los barrios pobres, ¿no? Que aún, pues, eso, los problemas de delincuencia, de drogas, esos son mayores, ¿no? De grupos que luchan dentro, ¿no? Diferentes etnias y como ya muchos barrios de Madrid se parecen a barrios de Nueva York, aunque no nos lo creamos.
De hecho, yo suelo pasar muy por encima a veces de las formas de escribir o de lo que leo. Es más, tú a mí me pones inspectora, me dejas la ins y la hora, me cambias el orden de todas las letras y yo sigo leyendo inspectora. Es verdad que me llama la atención que en algunos momentos pues hay errores gramaticales, hay errores también incluso ortográficos. A mí no me paran esto, pues me interesa lo que me están contando, ¿no? Y lo que me están contando, sí que me gustaría comentar que había veces que me paraba porque me estabas describiendo a Pedro Sánchez, pero no me hablabas de Pedro Sánchez. Me estabas describiendo a Milei, pero no me decías que era Milei. ¿Por qué? Por toda esa dureza.
Porque no quiero acabar en la cárcel. Oye, voy a despedir a mi corrector, ¿eh? Mira que es amigo, pero apúntalo y voy a echarle. Somos amigos de la infancia, pero ya le dije, vuelva a repasarme todo, hombre.
Que casi todas, ¿eh?
Sí.
Hay muchas, pues bueno, ¿eh?
Sí, sí. Pues se lo voy a decir, no, en serio, porque además lo he pago dinero, o sea, no me lo hace gratis. O sea. La verdad es que, bueno, además de que no quiero acabar en la cárcel, también creo que la gente tiene imaginación, ¿no? Y como dices tú, lo describe. Sí, si en esta, además del presidente se ve mucho.
Progresista, y no me acuerdo el nombre que le pone, pero se apellida Sánchez, que es. Pues blanco en botellas, pues.
Sí, 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 sí. No, no, y luego hay, ya te digo, otras que se meten con otras ideologías un poco. Y aquí está muy. Que además estaba ahí todavía, creo que no era Milei presidente yo cuando escribo la novela.
Pues probablemente no.
Yo creo que no.
Yo creo,
¿no?
Que no, estaba
ahí,
en ello. Estaba
y
en
ahí ya es presidente, ¿no? Y vemos que, bueno, la motosierra la trae, que es un tío estrambótico hasta decir basta. Y un poco lo que intento es estar muy al pie de la actualidad, porque yo sé que además mucha gente está tan cansada de las. De las noticias, ¿no? De la política, las noticias, de que es como, bueno, desgranarle la realidad y contar a veces lo que no cuentan totalmente las noticias.
Este es un poco,
bueno,
al
pero
punto
tampoco
yo que
se profundiza
ir.
En esos temas. Bueno, ¿o tú has sentido que profundiza?
Pasa
no.
Un poco por encima
es un caso.
De los contenidos gruesos, pero precisamente para mí tiene esa ventaja, ¿no? Que me permite conocer una historia sin tampoco tenerme que detener a reflexionar y parar. Para determinar si.
Son thrillers, son rápidos.
Es una cosa de lectura.
Sí, sí,
para
sí.
Mí es lo que decía antes, lectura fluida. Sí que es verdad que eso, lo de los nombres, me llamaba un poco la atención y me decía, pues ponlo, está, es evidente, ¿no? Pues, ¿qué más da?
Pues
ponlo.
Pues para que quieres que los ponga, si tú
lo has intuido. Un poco más abajo, tampoco.
No pasa nada.
A mí no me afecta.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, todo eso sí me llamaba mucho la atención y los contenidos de las historias me parece que son historias. Que, pues eso, que son del día a día. Que
sí, sí, no, están a pie de.
Y que algunas, pues eso, te cuentan un poco la intrahistoria, no lo que se ve en los focos de la tele del informativo, sino el cómo es ese hombre, que es ese hombre, en este caso el presidente, o en el resto de las novelas, también los protagonistas, cómo son raros, esta gente son muy raros, o sea, que tienen. A mí eso me hacía mucha gracia. Y me hacía gracia también la intención que yo pretendía que tenía a la hora de escribir, que es dejar bien a los gitanos. Y le deja muy mal. Y dices, yo pensé que iba a poner a bielorrusos, gente aria, tal, no, y me metía también a los moros y lo pone muy mal también. Y dices, ¿a quién quiere dejar bien este hombre? ¿O a ninguno?
Bueno, yo creo que a veces nos retratamos nosotros mismos, ¿no? Por desgracia, hay muchos problemas étnicos. Creo que lo políticamente correcto se ha apoderado del mundo terriblemente. Y creo que nos hace flaco favor, ¿no? Porque lo políticamente correcto no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad es la realidad descarnada, lo que pasa en los barrios, ¿no? Como te digo, he tenido mucho contacto con la comunidad gitana por varias razones. Al ser protestante como yo, pues me acuerdo, además, siendo yo muy jovencito, mi cuñado, José Mari, que el pastor en Zaragoza, me dijo, vamos a poner la película Jesús, una de esas, en todas las iglesias de Filadelfia de Aragón. Y me fui con él y nos recorrimos todas las iglesias de Filadelfia, ¿no? Y tiene su idiosincrasia, ¿no? Su forma de entender el mundo. Yo sé que, bueno, las iglesias, por lo menos a muchos de ellos, les han sacado de muchos problemas, de marginación, incluso de drogas, de... y les ha cambiado la vida, ¿no? Y entonces, conozco muy bien esa comunidad, luego con algunos he tenido relación también, incluso de amistad, y con algunos he viajado, porque hemos ido a Francia y sitios, ¿no? Y creo que es un pueblo muy maltratado, en muchos sentidos, llevan 500, más de 500 años con nosotros, pero que tampoco ellos mismos a veces se encuentran el camino de salida, ¿no? Porque la marginación siempre tiene dos lados, ¿no? Es verdad que vemos en la sociedad que hay mucha... puede haber racismo, puede haber xenofobia, puede haber persecución a minorías, pero a veces el estigma lo llevas tú también, ¿no? Pasa con los negros en los Estados Unidos, ¿no? Pues no pueden estar lamentando lo que pasó hace 200, 300 años, porque de ahí nunca se sale, ¿no? Al final, creo que todos nosotros tenemos un pasado, unos mejor, otro peor, pero el reto de todos nosotros es superarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo he tenido, por ejemplo, dos casos muy fuertes de gitanos, ¿no? Uno que trabaja en una radio muy importante y me dijo, Mario, yo no digo que soy gitano, porque tengo tal estigma que es que me da... Y me daba pena, digo, ¿por qué en el siglo XXI? Y yo le dije, pues a lo mejor te estás equivocando, porque si la gente ve más modelos como tú, va a pensar diferente sobre tu comunidad, ¿no? Pero yo le entiendo, por otro lado, ¿no? Y otro, pues un hombre con el que yo conviví, que, bueno, no conviví en su casa, pero que éramos muy amigos cuando éramos muy jóvenes, igual, ¿no? Que casi tenía que salir de la comunidad para poder hacer cosas, ¿no? Y un poco lo que intento que se vea es que hay gente muy buena haciendo cosas muy buenas, porque creo que el tío Cosme, que es muy bruto, muy burro, pasa el pastor, saca una ametralladora y se carga 20 si hace falta.
Bueno, pero son las circunstancias,
sí,
le
bueno,
han obligado.
Pero lo que vemos un poco en este personaje es su deseo de que su comunidad sobreviva, ¿no? Y cada vez es más complejo, porque hay muchas comunidades.
Mario, perdona que le corte, pero la ventaja que tiene esto que está contando y el planteamiento que yo le hacía... sobre lo que yo entendía es que estamos en un mundo en el que la crítica solo puede ser constructiva si se habla en positivo. Y para mí la crítica, muchas veces un buen bofetón metafórico, siempre es muy importante para que despiertes, ¿no? Y en esta novela yo encuentro eso en todos los que he leído, ¿no? Porque me encuentro que tú te esperas, te pone una entrada del mundo, no sé qué, que te dices, ya verás tú cómo me endulza todo. Y luego no es verdad. Luego al final acabas encontrando cosas dulces y cosas agrias, pues como en la vida, que es un poco lo que hablaba en ese sentido. Y en aquellos sectores de la población que lo pasan mal, pues en el libro pues se refleja que hay algunos que quieren que las cosas vayan mejor y otros que les da exactamente igual o incluso que les va muy bien como está.
Pero todo esto que cuentas estará basado en todos los que has leído.
Sí, en cuatro.
Claro, es que a mí, vamos, pues eso, si has leído cuatro, en cuatro. A mí esas cosas se me han quedado un poquito flojas porque, por ejemplo, yo aquí sí he percibido la comunidad gitana, pero no como una comunidad gitana... Sí, como una comunidad, a través del pastor Cosme, que trata de sobrevivir, pero no trata de avanzar o mejorar. Y claro, es que es una comunidad gitana,
pero sí que, no,
como,
eso sí que está muy presente.
Con los prejuicios que se pueden tener de los que tú estabas hablando, ¿me explico? Al final son, pues eso, mafias, mala vida... drogas.
Claro, también pensemos que es
delitos.
El pan bendito es posiblemente uno de los barrios más peligrosos de Madrid. O sea, estamos hablando de un sitio muy marginal, con muchos problemas. Porque quería hacer ese contraste, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a ver lo que pasa. Yo digo, ¿no? Es más fácil que veamos una película sobre Nueva York y lo que pasa en un barrio de Nueva York o de Boston o incluso de Londres y Francia y París, que criticamos mucho, y estamos totalmente de espaldas a una realidad que existe aquí.
Nuestra.
Y pan bendito lo que refleja es lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, porque también hay mucha solidaridad y hay mucho amor y respeto y hay algunos principios que se mantienen a pesar, yo creo, de toda la suciedad que hay alrededor. Y cómo la sociedad, en cierto modo, es, bueno, mientras se maten entre ellos, lo hagan ahí, no molesten demasiado, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, en otros sitios, o en Francia, ¿no? No hace falta irse a los Estados Unidos, ¿no? Y quería sacar esa realidad. En cambio, en otras novelas, porque tengo otras sagas así de estas, por ejemplo, Crímenes del Sur, de hecho ya Crímenes del Norte, Y también Crímenes de Barcelona, que es la que estoy desarrollando ahora más, pues saco otra realidad. Por ejemplo, la realidad de Málaga en Crímenes del Sur, que se centra en Málaga, pues son todas las mafias, casi de todo el mundo que se han instalado allí, cómo se han unido a la política de allí, y lo peligroso que es eso, las mafias que hay de trata de mujeres, incluso de menores. O sea, hay un mundo muy oscuro a nuestro alrededor que no vemos, pero que existe. Y que encima, incluso, me atrevería a plantear que no queremos ver. Porque al final nos vemos en nuestros círculos, en nuestra, y pensamos, joder, a nuestra hija que le pasará eso a adolescente. O a... Y yo quiero sacarlo, ¿no? Porque al final, si no sacamos eso, pues la sociedad ignora todo lo que pasa y el crimen del norte pasa igual. El crimen del norte tiene otro truco, porque es una abuela y una nieta que investigan casos y ahí van un poco al pasado. Son cosas del pasado que no se han sanado en nuestra sociedad, ¿no? Pero en esto son muy a pie de la actualidad. Y por desgracia, están basadas la mayoría en casos reales, ¿eh?
Esa realidad, luego, ahí sí llega el momento de mi patinaje, ¿no? Porque esa realidad a mí se me trastoca cuando Cosme llama a Adela, le cuenta una película que dice, pero a ver por dónde sale en este nuevo capítulo de la saga, a ver por dónde sale. Y evidentemente, un peliculón, y la mujer está en el trabajo de su vida, en el momento clave de su vida, cubriendo a un presidente que acaba de llegar, que tiene inconvenientes,
jugándose un ascenso,
jugándose la vida
y un ascenso,
y no le dice nada al compañero y se pira y acaba
así la familia,
acaba resolviendo las dos cosas, que es como la gente 86, o sea, ¿de dónde ha salido todo esto? Bueno, Mario, él ahí lo escribe y lo ves, pero dices, a ver, Superman no era capaz de hacer cosas que ha hecho Adela.
Tú no has estado con gitanos.
Ni con Adela.
Tienen superpoderes. O sea.
No sé, es increíble. Pero hay momentos... hay un momento en el que a mí me duele profundamente porque a Cosme está mal.
Bueno, o sea, Cosme casi me lo he cargado tres o cuatro veces.
Hay un momento en el que...
Ha estado más en el hospital.
En el que no se ha muerto por el pelón calvo. O sea, está... Y a los tres segundos sale corriendo detrás de un tío... Hombre. Que, bueno, el chaval era atleta profesional de los 100 metros libres y le ha pasado Cosme y le ha detenido por delante. Que dice, Mario, el café solo, por favor.
Sí, sí, sí. Si tú vieras lo que es capaz de correr un gitano, o sea...
Pero
eso,
en esas circunstancias que me
da igual, Cosme, que estaba... sobrevivir es así, o sea... El otro corre porque le gusta, ¿sabes? Pero ahí un gitano...
Pero está pelín forzado esto, ¿no?
Hombre, pensar que es ficción, es ficción. Entonces, no me acuerdo de esa escena, además, ahora mismo, o sea, me la estás descubriendo. Sin duda hay cosas, claro, porque es novela, ¿no? No vamos a...
Pues
claro,
es justo decías, antes de la metralleta.
J-Bone está ahí, ¿no? Es su martini, su tal, tenemos que construir a veces personajes, y es verdad... A mí Adela me gusta mucho, ¿no? Porque creo que es verdad que parece una superheroína en muchas cosas, ¿no?
No, y Cosme.
Bueno, Cosme, pasé un señor ya mayor también. Pero a mí me encanta, me parece un personaje, yo disfruto mucho, ya digo, estoy ahora en ello, además, escribiendo la novena novela, y yo creo que lo voy a dejar en 10, pero es un personaje que me va a costar. Pues esto, te levantas una mañana y ya dices, luego dejo. No, yo, por ejemplo...
Pero en este tipo de series...
¿Dónde lo paras, no? Es que es
complicado. ¿Y el último volumen va a tener
un cierre
de todo?
Sí, normalmente es así. Yo, por ejemplo, las de Crímenes del Norte, que está cerrada, el último es cierre un poco, son 7. Y ahora Crímenes del Sur es también los 7 pecados capitales, la idea es que sean 7. Y cada... Porque, por ejemplo, en este, no tanto, por ejemplo, en Crímenes del Sur, que son dos hermanas gemelas, que una es trabajadora social y la otra es abogado, muy diferentes... hay también una historia que, porque una de ellas busca a su hija, su hija ha desaparecido, un bebé casi, cuando es pequeña, y todo el hilo conductor es también la búsqueda de esta mujer de su hija, ¿no? Y al final se resolverá eso, ¿no? Por ejemplo,
para ti como escritor, es más, te produce más disfrute escribir este tipo de historias que ese tipo de novelas.
Yo lo que hago con estas historias es un divertimento. O sea, yo me lo paso bien, me fantaseo con ellas, juego con ellas, y un poco es lo que hago. Entonces, entre una novela histórica, por ejemplo, te digo, la que acabé justo esta semana, acabó entre lágrimas, me estoy 2 semanas escribiendo una novela de estas y las disfruto. Es verdad que mato mucha gente en ellas, ¿no? También es una terapia, es una terapia, ¿no? Es una terapia, pero sobre todo es un disfrute, ¿no? Y como yo tampoco sé lo que va a pasar... Dejo mucha libertad a lo que está pasando y yo mismo voy disfrutando, pues ay, va por aquí la cosa, ¿no? Entonces para mí es como un relax mental.
¿Me dejas hacerle
más,
una última pregunta?
No, pero es que habla de la muerte. Solo hago yo un apunte. Por ejemplo, hay un el ayudante de Cosme que lo matan y a los dos minutos hay otro que dices, ya, sé. O sea, en el mundo en el que me estás escribiendo... O sea, no acaba de morirse el otro y ya hay uno que
ya
le
hay
ha
uno. Así son.
Ay, si es
no,
que
no has estado pan bendito tú.
No,
hay cola con el tío Cosme. Sí, cola.
Es probable. Ay, sí. Hombre, tal y como es, la verdad es que es un hombre...
Atrae.
Pues,
a mí me
atrae
encanta.
Mucho. Pero también es verdad, claro, que no, yo no sé cuánta gente está dispuesta a hacer lo que ese hombre plantea. Que dices.
Hay mucho paro en estos
Manolo
barrios.
Manolo, ¿dónde vas? ¿Dónde
estos
vas?
Barrios,
Ana, está sobreactuado.
Vale. No, yo le quería preguntar además con respecto a Cosme.
Rapidita pregunta.
Sí, súper rápido.
Que,
que como tú has dicho, es Pastor Filadelfia y bueno, es cierto que en tus novelas, yo lo que he leído, siempre haces apuntes a las cuestiones sobre la fe.
Uh-huh.
Y a mí me gusta mucho cuando las historias me invitan a ahondar en esos temas. ¿Tú qué le dirías a alguien que ha perdido la fe?
Bueno, esta es buena, joder, vamos de Cosme a esto. Menudo quiebro me ha hecho. Esto es un
pues
mira.
Si
pues
la
mira,
fe, no tiene café. Y eso
claro,
claro,
es que yo creo a lo mejor hay un concepto diferente de la fe, ¿no? Porque la fe creemos que es una creencia, ¿no? Decimos, yo tengo fe porque yo creo en algo, ¿no? Para mí la fe, que yo soy una persona de fe, es confiar en alguien. Todos tenemos fe en el sentido de que confiamos en alguien. Y tener fe para un cristiano es confiar en Dios. Entonces, cuando uno dice que ha perdido la fe, realmente no es que ha perdido la creencia de la existencia de Dios, sino ha perdido la confianza, normalmente, en que hay un Dios bueno, que le ama, que existe, que busca su bien, porque le ha pasado algo, a veces una circunstancia familiar difícil, algo que no entiende en su vida, y le ha hecho perder la confianza. Y es como todo, ¿no? Recuperar la confianza en alguien es difícil. Y sobre todo en un ser invisible que no le vemos. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué nos acerca a Dios? Para mí es Jesús, ¿no? Dios hecho hombre, alguien que viene aquí para un sacrificio que el hombre no puede hacer, es el que nos acerca a Dios a través de la cruz, ¿no? Y entonces confía en Jesús, porque si tú has perdido algo, has sufrido mucho, Dios hace hombre para sufrir. Él entiende nuestro sufrimiento porque Él sufre por nosotros. Y no lo hace de manera teórica, porque Dios puede haber dicho, bueno, yo que sé de todo, soy omnisciente, ya sabéis, pues no sufro, ya sufrís vosotros. En cambio, es un acto de amor infinito. Porque encima es un ser que era justo, que no merecía morir y mucho menos morir así. Entonces yo creo que la fe es volver a recuperar la confianza y no la podemos ganar directamente en Dios porque Dios es algo muy grande para entenderlo. Pero si nos acercamos a Jesús, Él en cambio nos muestra que Él sufre y que Él está en nuestro sufrimiento, ¿no? Y eso puede que nos cambie por completo, ¿no? ¿Y cómo nos acercamos a Jesús? Decimos, bueno, ¿qué número de teléfono tiene? ¿Alguien lo tiene por aquí? Pues yo creo que leyendo, ¿no?, los evangelios especialmente encontramos a Jesús, ¿no?, y las cartas de Pablo y todo lo que hizo y cómo era un ser enviado, ¿no?, para dar esperanza al mundo y que además, según creemos los creyentes, pues habrá una resurrección y luego un día estaremos con él, ¿no? Entonces yo creo que es volver a confiar en una persona, no tener una idea abstracta y si esa idea me viene y me va, ¿no?, sino confiar en una persona y ver, ¿no?
Bueno, nos
gracias
quedaríamos hablando durante mucho más tiempo,
Mario.
Lo decíamos siempre, con Mario se aprende, esto es importante, y nosotros en el día de hoy también hemos aprendido que en el re-reto, a Mario en concreto...
¡Re-reto!
Pues, ¡re-reto!
Tenemos que hacer unas bases específicas a Mario para que, sabiendo que los va a cumplir...
Estoy agarrado.
Sí. No, vale. El re-reto es muy simple, Mario. Es tan sencillo como plantearnos... En el reto nos planteamos que haya una escena, una persona que es capaz de escribir 11, 12 libros al año. Hay un libro que tiene que estar geolocalizado directamente en Guijuelo. No digo yo que todo el transcurso del libro sea en Guijuelo, pero que tiene que estar, o sea, tiene que...
Usted pasar, no, sí, tiene una que, parte de la trama en Guijuelo.
No, una parte no,
la
trama.
Claro,
el grueso
claro,
tiene que pasar aquí en Guijuelo.
Una novela ambientada.
Ya se me está ocurriendo algo de un hueso de jamón de un escritor después
eso
de comerlo.
Sí.
Lo echa para el jamón.
No,
pero
vale en pasado, Mario. O sea,
en
no
presente
es,
continuo.
Este personaje que era de Guijuelo. No, no. O sea, tiene que estar aquí. Tiene
vivo
que
y presente.
Tiene que pasar y desarrollarse aquí. Aunque luego hay otras subtramas que puedan ir jugueteando, eso ya, claro, la creatividad ahí queda abierta. Pero tiene que, en el caso de Mario Escobar, tiene que ser...
Y tiene que ser así. Esto ya, así como bibliotecaria, Mario, es que mira, yo te voy a explicar
no
con
tiempo,
sinceridad.
Ya te lo digo,
en la Biblia no podemos comprar esta serie. No podemos comprar novelas por Amazon.
Sí, por Amazon ya.
Y hay que fomentar además el comercio local, la librería del pueblo. Queremos una novela así de Mario Escobar.
Una novela y
Guijuelo. Con Guijuelo ahí como protagonista, Mario. Ahí queda retado.
Claro, ahí está.
Pregunta por el premio. Ahí está,
vale. Vosotros ponéis vuestro lado. Yo ahora yo el mío. A ver,
claro.
El premio
¿qué me dais?
Es que nombraremos matancero de honor aquí en Guijuelo a Mario Sánchez, que esto implica fin de semana completo con los acompañantes que considere. En el
mira, a tu mujer ya
mira, le está gustando.
Aquí, mira, se le está iluminando la cara. Menudo blusón, fin de semana.
Blusón, medalla, boina, jamón y todo lo que conlleva ser
con
matancero.
Todo lo que...
O sea, que todos los honores.
¿Y cómo es el título?
Matancero de honor.
Matancero de honor, pues sabéis.
Fiesta de interés, ¿eh?
Perdona, pero mi familia y mi mujer tenemos tradición. Porque su abuelo era hacia Matanza y era
Matarife.
Era Matarife, de Burgos.
Fíjate.
Bueno, sobre todo luego hacía la morcilla típica de Burgos.
Pues con todo lo
era
que
Matarife,
conlleva,
o sea, que en la sangre mis hijos hay.
Si completa el reto, pues nos hacemos presentes de nuevo aquí en Guijuelo y participamos abiertamente de esa cita. Ahí queda lanzado. No es fácil.
No es
pero
fácil.
Para Mario Escobar...
No es imposible.
Nada,
claro
es
que
imposible.
No.
Ya
claro.
Se me está ocurriendo. Ya, antes de ir a casa la he escrito. Espérate. Le dejo a mi cuñado al volante y digo, espera, José, que me quedo aquí atrás. Con el móvil. Por eso me lo he traído a José. Para que
bueno,
conduzca.
Y vamos cerrando ya nuestro capítulo de hoy. Ha sido un placer, Mario, pero vamos con...
La pregunta. Si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿cómo se titularía?
Bueno, jolín, qué pregunta, ¿no?
La pregunta.
El de mi vida personal, o
claro,
sea, mi biografía.
Sí.
Es que me quitó el título César Vidal, que es que como roba todo. Que era, no viene para quedarme. Era bueno ese, superarlo,
bueno,
liberarlo.
Bueno.
No viene para quedarme. Dijo en España, porque como le persigue Hacienda, se fue a Miami el tío. Ya lo iba avisando. Ahora está en Atlanta, porque yo lo he visto allí, también en América. Bueno, hola, César, si me estás escuchando. A lo mejor es el que te está escuchando a ti en
todo
Estados
puede
Unidos.
Ser. Nada es imposible
sí.
En la vida.
La titularía... una vida... Es que no sé si existe, a lo mejor, porque
bueno.
Soy original, pero... Una vida en blanco y negro.
Ahí está bonito.
¿Anda?
Por la tinta, ¿eh?
Claro, claro.
Porque yo soy más de color. Una vida en blanco y negro.
Pues Mario,
no está mal, ¿eh?
No.
Para así, sin calentar.
Sí, sí.
No tenemos tiempo para más. María, ya
había
lo siento,
preguntas,
tenía
¿no?
unas
ya
preguntas
no.
preparadas,
se las hace
María,
ahora.
Pero ahora, después, tenemos tiempo para seguir.
Tía,
ya lo sé, pero es que se nos ha ido de mano. Joana, reflexionamos y nos vamos. Mario, un placer por estar con nosotros y estamos encantados de volver a aprender en el mes de febrero del año que viene, mal que se nos tiene que dar.
Boina
para
y
que
blusón.
No esté publicado el libro y los de la editorial. No, Mario, no. ¿De Guijuelo, Mario?
Estoy pensando en hacerlo de judíos porque sabéis que con el cerdo se llevan patas. Bueno, tendré que hacerlo de otra comunidad.
Joana, cerramos con la reflexión. Mario, un placer. Gracias.
Gracias, Mario. Pues nos vamos a despedir con la misma reflexión que en el anterior que te cuentas, y es de Mario Escobar, como no podía ser de otra manera, y como él mismo dice, la libertad está en las páginas de un libro.
Han querido hacerme daño y he salido mal herido, pero yo me he defendido, no me voy a rendir, me he llevado...